Soy Alejandro Encinas Rodríguez, candidato a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática. No sigamos atados a un pasado de corrupción e impunidad. Hagamos de México un país democrático, equitativo e incluyente. Rescatemos a México para todos los mexicanos.
Radio Ciudadana 660.
Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330.
Radio Ciudadana. Te escucha. Te acompaña. Te informa.
Radio Pública. En su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Asaltos. Tráfico. Inundaciones. Caos.
¿No estás harto de vivir así? Apoya una asamblea que obligue al gobierno de la ciudad a gobernar bien. Vota PRI.
Cartelera, Inés, Horizonte, Tierra Adentro. Temas de literatura y cultura general con principal énfasis en el interior de la República Mexicana. Viernes, 21 horas, hasta donde llega la radio. 107.9 de FM. Cartelera, Inés.
Funcionario de Castilla, prepárate, prepárate. Asiste a los centros de capacitación del IEDF o capacítate vía internet en www.iedf.org.mx. Tú y tus compañeros de Castilla contarán los votos. En esta ciudad, tú decides. Vota DF. Este 5 de julio, Instituto Electoral del Distrito Federal.
Radio Ciudadana.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio Abierto.
Hoy es viernes 12 de junio de este año 2009. Yo soy Víctor Hugo Hernández, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas, la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se abordará el tema alternativa de los trabajadores frente a la crisis. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 53 55 11 77 y 53 56 05 99, por correo electrónico a remal@lanet.apc.org o consultar la página electrónica www.remal.org.mx.
Espacio Abierto.
El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical invita a la tercera Conferencia Sindical Nacional Alternativas de las y los Trabajadores Frente a la Crisis, que se va a llevar a cabo del 19 al 21 de junio en un hotel de la Ciudad de México. Dentro de ese contexto, sostiene que el modelo neoliberal que los mexicanos hemos padecido durante el último cuarto de siglo desembocó en la mayor crisis global y estructural de la economía capitalista, y como era de esperarse, desde las esferas del poder político y económico, se pretende que una vez más quienes menos tienen sean los que paguen los costos de este colapso. El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical indicó que la participación de expertos nacionales y extranjeros enriquecerá la tercera Conferencia Sindical Nacional, cuya agenda incluye talleres de formación, seminarios y mesas de trabajo que analizarán la problemática que enfrenta la clase trabajadora. De la última gran crisis nació el neoliberalismo y debemos evitar que de la actual crisis surja un modelo igual o aún más perverso. Esto lo convocó finalmente el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Bien, de ello hablarán hoy Carolina Ledesma y Alejandro Vega, integrantes del área de formación y de la organización del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, respectivamente, así como Francisco Cruz Retama, asesor del sindicato de la vidriera del Potosí. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Efectivamente, vamos a tener esta tercera conferencia nacional sindical. Háblenos, ¿qué va a pasar en esta conferencia? ¿Qué se va a llevar a cabo? Por favor, adelante con Alejandro.
Sí, y como el nombre del evento lo indica, perdón, buenos días a ti, al auditorio. Como el nombre del evento lo indica, es una actividad que realizamos por tercera vez ya. La hemos hecho cada año. Y su objetivo central es abrir un espacio de intercambio y de reflexión para trabajadoras y trabajadores, independientemente de que sean dirigentes o trabajadores de base, trabajadores sin organización, etcétera, en donde se asiste pues de manera individual, no con la representación de las organizaciones, no a tomar acuerdos, sino como ese es un espacio de reflexión. Y ahí atendemos tres rubros fundamentales, lo que es el aspecto de la formación, lo que es, digamos, la reflexión para tratar de generar alternativas ante los problemas que tienen las y los trabajadores, y lo que es el intercambio, que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con la abrir un espacio de encuentro de trabajadoras y trabajadores de todo el país. Vienen de cuando menos 20 estados de la República, estará por supuesto un gran número de compañeras y compañeros del Distrito Federal, pero también con compañeros o compañeras de organizaciones internacionales que por supuesto enfrentan la misma problemática que los trabajadores mexicanos y que tienen experiencias de cómo han enfrentado esto, qué alternativas han generado y que consideramos es importante puedan ser compartidas con las compañeras y compañeros nacionales. Más adelante podremos hablar en particular de las de los compañeros internacionales que vienen, pero en términos generales esta es la visión y la estructura de la conferencia. Son tres días de trabajo, de talleres, de seminarios, de mesas de discusión, este espacio de intercambio y reflexión fundamentalmente.
Talleres de formación, estos talleres, háblenos de estos talleres de formación, los que se van a llevar a cabo, Carolina, por favor.
Sí, buenos días. Muchas gracias también por la invitación a este espacio que nos permite difundir las tareas que vamos a desarrollar el siguiente fin de semana. Se van a realizar varios talleres, uno sobre salud en el trabajo. La idea es, el objetivo primordial de este taller es conocer conceptos fundamentales en salud laboral, analizar la situación actual de la seguridad y la salud laboral y conocer la normatividad vigente. Partimos desde el SILAS de la idea de que es importante tener los elementos, las herramientas formativas para poder no solamente conocer lo que está en la legislación, sino ejercerla para poder defender el conjunto de derechos a lo, que tenemos en esta legislación nacional e internacional. Otro taller importante es el de organizadores sindicales. El objetivo es formar activistas, capacitarlos, comprometidos con la construcción de las organizaciones sociales democráticas, igualmente para el ejercicio de los derechos laborales. El otro taller empieza lo que nosotros denominamos la Escuela de Trabajadores y Defensores Legales. En la misma perspectiva, muchas veces el ejercicio de los derechos está condicionado a la posibilidad de contratar un abogado, un asesor para la defensa de los derechos. Desde el SILAS queremos formar compañeros no necesariamente egresados o con título universitario, sino que a partir del conocimiento de las leyes puedan ejercer la defensa de los trabajadores. Y el cuarto taller tiene que ver con el liderazgo de las trabajadoras. La idea es fortalecer ese liderazgo. Partimos de la idea de que en el mundo del trabajo los derechos de las mujeres son más vulnerados y que en ese sentido las organizaciones sindicales deben tener una perspectiva de género en la defensa, para en la defensa de esos derechos. Para ello es necesario formar compañeras que se encarguen de promover el ejercicio de estos derechos. Para eso el taller de fortalecimiento del liderazgo, para empoderar grupos de compañeras en el actuar sindical. Es importante en esta conferencia sindical las mesas de discusión, los las conferencias que se van a desarrollar, pero también es importante llevar a cabo tareas formativas. Repito, en la idea de hacer mejor el trabajo de defensa y organización de las y los trabajadores en este país.
Excelente. En las mesas de trabajo, ¿qué puntos se van a tocar? ¿Qué temas se van a desarrollar? Imagino porque también son parte contextual de este desarrollo de este evento.
Son dos mesas de trabajo por día.
Uh-huh.
La primera es los trabajadores ante la crisis económica, en la que se revisarán aspectos de salario, empleo, productividad, el aspecto de paros técnicos, cierres, fondos de retiro, privatizaciones, temas todos pues que tienen que ver con la situación actual de los trabajadores. La mesa 2 del día viernes 19, los trabajadores ante la crisis como pretexto para profundizar el modelo laboral neoliberal. Allí estamos en la idea de discutir temas que tienen que ver con la reforma laboral que actualmente está en la mesa de discusión. Aspectos de subcontratación, outsourcing, tercerización, que se está dando mucho en el país y a nivel mundial, y aspectos de flexibilización. El sábado 20, la mesa 1 va a hablar sobre libertad sindical, contratos de protección y nuevos procesos de organización de los trabajadores. Allí queremos empezar a discutir aspectos de alternativas, hacia dónde vamos. Mesa 2, el mismo sábado, el movimiento sindical ante el reto de su renovación y expansión y de nuevas formas de unidad. Ya se mencionó, parte importante de esta conferencia es la discusión, el diagnóstico, la radiografía del movimiento sindical, y la segunda parte también fundamental tiene que ver con las alternativas que desde los trabajadores podemos formular frente a esta crisis.
Fue un desarrollo muy interesante, muy completo, sobre todo con muchos puntos que ahorita me gustaría que los tocáramos, ¿no? Desde la visión del sindicato, en este caso Francisco Cruz Retama, sobre el sindicato de la Vivienda del Potosí, que nos acompaña en esta mañana. Después de escuchar todas estas ponencias que se van a dar, talleres de formación, seminarios, vaya, como que no se vislumbra un panorama positivo para los trabajadores, para las trabajadoras, ¿no? Porque finalmente todo lo que se habla es en pro de buscar una buena posición, porque no existe, ¿no? Vemos hoy con los outsourcing que existen ya esas empresas donde no hay garantías para ningún trabajador, simplemente para la empresa, son esos contratos de protección nada más. ¿Cómo se encuentra actualmente el sindicalismo, o sobre todo la gente sindicalizada dentro de las empresas?
Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias por el espacio. Precisamente nos parece muy importante la realización de la conferencia porque el diagnóstico que tenemos sobre la situación del sindicalismo en México, o más bien de los trabajadores sindicalizados en México, es sumamente negativa. Se podría resumir en una frase, quizá la situación la caracteriza la precariedad, la desprotección y la pérdida de derechos. Más aún, con el pretexto de la crisis, ha habido una ofensiva reforzada en contra de los contratos colectivos, en contra del mismo salario, por supuesto la pérdida de los puestos de trabajo, y encima de todo esto, la imposibilidad de los trabajadores para ejercer su derecho a la libre sindicalización. En la experiencia del sindicato de la Vidriera del Potosí, en ese sentido es aleccionadora, porque precisamente después de más de 10 años de sufrir el control de parte de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, del sindicato, de haber perdido derechos tan importantes como la estabilidad en el empleo o las utilidades, en buena medida por medidas como el outsourcing que se impuso en la empresa, los trabajadores deciden organizarse libremente, de manera independiente a la CTM, y la respuesta de la empresa, que es parte del grupo modelo muy poderoso en nuestro país, es el despido de más de 260 trabajadores, entre ellos todo el comité ejecutivo sindical. Esta situación la vimos repetida muchas veces en el estado de Puebla, en otras empresas en San Luis Potosí, en el norte del país, en las maquiladoras, en el mismo Distrito Federal, incluso en dependencias de gobierno, en una ciudad en la que se supone existe un gobierno diferente y que debería tener otra actitud ante los trabajadores. Lamentablemente no es así. Y por eso es que nos parece tan importante contar con espacios de reflexión y de encuentro, como la conferencia sindical organizada por el SILAS, en la que esperamos encontrarnos con otros pares, con otros trabajadores que también están sufriendo las mismas consecuencias de este modelo, pero que también tienen la disposición de encaminar alternativas para resolver estos problemas y generar una situación diferente.
Es interesante incluso algunas de las anotaciones que hizo Carolina Ledesma sobre salud laboral. Digo, suena como utópico, ¿no? Dices, ¿existe la salud laboral realmente? ¿O debería existir la salud laboral? Bueno, por ende debería de ser, pero...
Ahí es un tema efectivamente muy interesante y muy controvertido en México, porque existe, cuando menos formalmente en nuestro país, una amplia legislación sobre salud laboral, que en muchas ocasiones ha sido tomada como ejemplo por gente de otros lugares, ¿no? Es decir, hay un desarrollo de la legislación en ese sentido. Hay un reglamento de seguridad y higiene en el trabajo que es de aplicación obligatoria en las empresas. Está prevista la representación de los trabajadores en comisiones mixtas que atenderán los aspectos de la salud laboral. Y además hay más de 200 normas oficiales mexicanas que tienen que ver con aspectos específicos. Se regula desde qué tipo de iluminación debe haber en los lugares de trabajo, cuánto ruido se permite en los lugares de trabajo, cuál es el espacio que requiere cada trabajador en términos de metros cuadrados en el lugar de trabajo, hasta asuntos mucho más complejos como el manejo de sustancias peligrosas, de solventes, la presencia de estos en la atmósfera del lugar donde está trabajando, etcétera. En el papel tenemos una excelente legislación sobre salud en el trabajo. En la práctica la situación es totalmente contrastante, es decir, lo que sucede generalmente es que para los patrones el tema salud en el trabajo es un tema prescindible y sobre todo es uno de los temas favoritos para los famosos ahorros empresariales o el rendimiento o la productividad, como se quiera ver. Es decir, a la hora que hay que hacer recortes, que hay que hacer economías real, o con razones reales o ficticias, de los temas inmediatos en donde recortar recursos y donde dejar de atender es la salud laboral. Pero el problema, y por eso el planteamiento de del taller, de incorporar este taller a la conferencia, es que de entrada los trabajadores, las trabajadoras, no tienen el conocimiento, a veces ni siquiera elemental, de lo que la ley dice en torno al tema de la salud. Entonces tenemos que comenzar por ahí, porque la gente esté interesada, esté enterada. Por lo mismo habrá en el taller compañeras y compañeros que apenas están introduciéndose al tema, pero también compañeras y compañeros de sindicatos que ya tienen comisiones mixtas de seguridad y higiene y que lo que quieren es tener más herramientas al respecto. Debo decir, por el comentario que hacías, que es uno de los temas que generalmente tienen más receptividad entre los compañeros, ¿no? Porque... pues sí hay una preocupación, la gente se encuentra después de la mitad de su vida laboral con que las afectaciones a su salud empiezan a hacerse presentes y claro, a veces la necesidad de conservar el trabajo, de conservar el salario, de ganar más salario incluso vendiendo condiciones de salud a cambio de primas o porcentajes, la lleva a descuidar un aspecto que cuando ya va de salida de la vida laboral, pues se convierte en problemas realmente dramáticos a veces, ¿no? Porque la gente está jugándose la vida en este tema.
Y no llegas al final de tu vida laboral, pero no entero. Llegas arrastrándote prácticamente, ¿no? Dices, vienes ahora sí que a recibir lo que te alcanza a tocar de pensión, pero para poder medio llevar una vida después de tantas afectaciones, tantos problemas de salud y todo eso. Información, ¿los trabajadores les gusta informarse, les interesa informarse o son simplemente, pues a mí me pagan, son conformistas, ¿no? Total, mientras me vayan a dar al final mi Afore o lo que puedo sacar, mi aguinaldo y mi retiro cuando me vaya, pues ya estoy bien. ¿Tienen la necesidad los trabajadores de informarse o no les interesa?
Creo que hay parte de verdad en esto que se menciona. En ocasiones no hay interés, pero en otras ocasiones sí hay esta situación, sobre todo cuando ya ven afectados sus intereses. Cuando se presentan ante un problema concreto es cuando buscan esta información. Por eso, desde el SILAS, el aspecto de formación sindical es fundamental. partimos de la idea de que conociendo la legislación, la gente puede ejercer sus derechos, defenderlos, ya lo mencioné hace rato, pero le queremos dar una parte fundamental a lo que es el aspecto de formación sindical, y en el marco de la conferencia sindical, como parte de su programa, estamos impulsando un encuentro de formadores sindicales, precisamente en esta idea de que no todos los trabajadores se informan, no todos los trabajadores están preocupados por formarse. Creemos que las direcciones sindicales, como parte de las alternativas de renovación sindical, tienen que impulsar procesos de formación al interno de sus organizaciones. En ese sentido, vamos a desarrollar un encuentro. Para el SILA sería el segundo encuentro de formadores sindicales, que tiene como propósito articular con los compañeros que están en carteras vinculadas a la capacitación o formación sindical, articular algunos planes, articular algunas ideas en torno a lo que sería la formación sindical y empezar a desarrollarlo como una tarea básica. A veces, sobre todo para las generaciones actuales de trabajadores que están viviendo ya un tipo de contratación diferente, que están viviendo un régimen de seguridad social distinto, olvidan el origen de lo que fueron nuestros derechos laborales conquistados en 1917, que están amparados en el artículo 123 constitucional, y en sentido, una parte fundamental es el aspecto de desde las direcciones sindicales, desde las organizaciones sindicales, armar programas de formación en los diferentes sentidos, leyes, la cuestión de seguridad social, etcétera, ¿no?
Etcétera. Ahorita Carolina mencionó, desde 1917, digo, haciendo historia, es parte contextual de la gente que se dedica al sindicalismo, decir, bueno, conozco el origen, desde dónde vine arrastrando, ¿no? Para aprender lo que hoy llevamos a cabo. Yo, por ejemplo, yo estoy sindicalizado, pensando un poquito en que quien tiene más problemas sería de determinado tipo de empresa, ¿no? De determinado tipo de trabajo. Yo estoy muy cómodo aquí sentado, platicando con ustedes, tengo vías de comunicación, tengo computadora, a mí no me preocupa nada. O sea, pensando yo de esa manera. Pero realmente desconozco muchos planteamientos como lo de la salud laboral, los principios, los fundamentos del sindicato. O sea, no me preocupan porque realmente yo soy así que estoy bien, de alguna manera, ¿no? Pero desconozco realmente todo ese contexto. Esa capacitación normalmente no fluye desde los sindicatos, no fluye, por supuesto, tampoco de la empresa.
Sí, de hecho, y por la pregunta que hacía hace un rato, casi a nivel de anécdota, sucede muy frecuentemente en los talleres que los compañeros, porque los mandaron de su organización o porque alguien los convenció que fueran, llegan como víctimas propiciatorias casi, ¿no? Es decir, dispuestos a aburrirse con cara de ¿qué estoy haciendo aquí? Y es suficiente empezar a dejar fluir la información, a que la gente se entere que esa situación que le está molestando tiene un referente claro en la ley y que ahí establece cómo deben manejarse las cosas y que entonces el patrón no está conduciéndose de acuerdo a la ley. La gente sale interesada y además ávida de tener más conocimientos, más formación, etcétera. Es un poco lo que nosotros decimos, es hay que informar primero, después hay que formar a la gente, para de ahí, una vez que hayas informado y que hayas formado a la gente, puedas pasar a organizar y a tomar acciones, es decir, a hacer algo por tus intereses. Obviamente, no tenemos en México una cultura en la que los sindicatos tengan planes y programas permanentes de formación sindical. Son raros los casos donde lo hay así. Generalmente hay una cartera de formación o educación sindical o capacitación sindical, distintos nombres, pero se limitan, según nuestra experiencia, a actividades aisladas, ¿no? De vez en cuando una ciclo de conferencias, alguna cosa de este tipo, pero no hay planes y programas permanentes sistemáticos de formación, sobre todo y menos los dirigidos a la base, los trabajadores, a los trabajadores comunes y corrientes sindicalizados, no a los dirigentes, no a los representantes. Ese es un problema que, como Carolina explicaba, queremos atacar, es decir, nosotros somos muy conscientes de la dimensión muy pequeña que puede tener la capacidad de decirlas. Si podemos hacer pasarnos todo el año haciendo talleres y vamos a tener a una parte infinitesimal de los millones de trabajadores que hay en este país. Entonces, ¿qué nos interesa? Reproducir el asunto. Por eso, convocar a talleres, como le llamamos, de formación de formadores. Es decir, para que de 20 compañeros que vayan, salgan 20 compañeros que puedan hacer cursos. Exactamente, la idea de reproducir es fundamental para nosotros. Multiplicar lo que hacemos.
¿Quiere decir que, por ejemplo, tal vez pensar que no hay malas empresas, no hay mal trabajador, hay un mal sistema?
Bueno, lo que pasa es que una situación como la que estamos viviendo ahora parece demostrar claramente en qué lado está cada quien, digamos, ¿no? Uh-huh. Los efectos de la crisis, en primera instancia, están afectando a los trabajadores. Hemos podido demostrar en algunos casos, como el de una empresa también en San Luis Potosí, productora de neumáticos, Continental Tire, que se trata de una empresa multimillonaria, una de las más poderosas en el mundo, es de origen alemán, y como tomando, digamos, como pretexto la crisis, les impone a los trabajadores el año pasado una reducción del salario de 20%. Y también la modificación de varias de las cláusulas de su contrato colectivo. ¿Se acuerda entonces que no va a haber más despidos porque ya venía habiendo despidos de cientos de trabajadores en la empresa? Y que con estas condiciones, con esas reducciones tan importantes en los costos de producción de la empresa, iba a haber un mejor futuro, digamos, para esos trabajadores. Bueno, no pasaron dos meses cuando la empresa se negó a negociar con el sindicato el aumento salarial correspondiente este año. Despidió a otros 132 trabajadores y además exigió la modificación de nuevas cláusulas del contrato colectivo. Parece que el problema radica en que las empresas como esta no tienen un límite, digamos, en su intención de obtener ganancias a costa de la precarización de las condiciones de trabajo, ¿no? Y esta misma situación la vemos reproducirse en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que los trabajadores tienen que dotarse de las herramientas para enfrentar estas situaciones. Lamentablemente no parece poderse poner en estos términos empresas buenas, empresas malas. Hay una lógica, digamos, del funcionamiento del sistema, que es la obtención de la mayor ganancia posible, y esto pues siempre se hace a costa de los trabajadores, ¿no?
A costa de los trabajadores y en convenios. Digo, una crisis que podemos hablar ahorita, no, pues una crisis económica, de situación económica de carencia del país, pero una crisis que a lo mejor también tiene su sentido político, ¿no? Que inició en el 2000, a lo mejor, ¿verdad? Digo, porque ahí viene esa parte del rompimiento, el cambio de estafeta, el cambio de poder, de partido incluso. Se da un poco de ese rompimiento de la gran liga que tenía, bien decía, la CTM con el gobierno federal. Vamos a hacer una pausa, permítame tantito, regresamos aquí a Espacio Abierto, no se vayan.
Estás escuchando Espacio Abierto.
Los candidatos del PRD a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vamos a seguir proponiendo e impulsando mejores leyes que promuevan
una calidad de vida más justa en beneficio de la gente de escasos recursos.
No permitas que la derecha haga retroceder la política de desarrollo social en la Ciudad de México.
Vuelve a votar por los candidatos a diputados locales del PRD.
XEDTL
Radio Ciudadana 660.
Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha,
te acompaña,
te informa.
Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos.
Y son tres.
Un bono para que los jóvenes aprendan lenguas extranjeras y computación.
Los vales, porque el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambias en las farmacias y en los laboratorios registrados.
Pena de muerte a secuestradores y asesinos.
El Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Sin tu apoyo y sin tu ayuda, pues nunca serán realidad.
Por eso llegó el momento.
El momento de votar.
Si quieres que se cumplan,
vota por el Partido Verde.
Radio Ciudadana te informa.
¡Buen día, maestro Javier!
Señora, recuerde que hoy nos quedamos un rato más en la Junta de Padres de Familia.
¿Me puede adelantar para qué?
Vamos a entregar la Cartilla Nacional de Salud de su hijo.
¿Aquí en la primaria?
Sí, todas las escuelas de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, estarán entregando las cartillas.
¿Y qué hacemos con ellas?
Los papás o tutores deben activarlas en la unidad de salud que les corresponde este 2009. Hoy les informaremos cómo y la fecha que les toca. Recuerde que el rendimiento escolar de su hijo también depende del cuidado de su salud.
Secretaría de Educación Pública.
Radio Ciudadana te escucha.
Cuando vota, eliges mucho más que a un partido.
Yo voy a votar por los que no han fabricado crisis aquí.
Yo voy a votar por los que, ante la crisis que nos llegó de afuera, han contenido la devaluación.
Yo voy a votar por los que lograron que la deuda externa ya no sea un problema.
Yo voy a votar por los que trabajaron para que por primera vez tengamos reservas.
Yo voy a votar por los que manejan nuestra economía con responsabilidad. Y más ahora en momentos difíciles.
Yo voy a votar por el PAN.
Este 5 de julio, vota PAN. Acción responsable.
Visita nuestra página de internet
www.radiociudadana.imer.com.mx
www.radiociudadana.imer.com.mx.
Consulta la programación.
Conoce los programas, los eventos que tenemos preparados para ti
y la manera en que puedes participar.
Radio Ciudadana.
Radio Pública, en su máxima expresión.
Operadora 660. Toma la palabra, hazte presente. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte.
Operadora 660.
Sociedad Mexicana de Demografía AC.
Es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en 1981 para ser un foro de expresión e intercambio entre los profesionistas dedicados a los estudios de población.
Sus agremiados son investigadores con nivel de maestría y doctorado dedicados a los estudios de la población con el objetivo de proyectar el ejercicio profesional de la demografía en ámbitos sociales diversos.
Así, se ocupa de promover la enseñanza e investigación demográfica y contribuye a la discusión sobre temas de población de interés nacional.
Sociedad Mexicana de Demografía AC.
Ángel Urraza, 1137, tercer piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez.
Para mayores informes, 5559-8465.
Tomedeac@yahoo.com.mx. Tomede@correo.crim.unam.mx.
Operadora 660. Toma la palabra.
Operadora 660.
Continuamos. Espacio abierto.
De la mañana con 38 minutos, regresamos con ustedes aquí a Espacio Abierto en esta mañana de viernes. Como cada 15 días, la coordinación temática y la participación de especialistas la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Espacio Abierto, que es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión estamos abordando el tema de alternativas de los trabajadores frente a la crisis. Nos acompañan Carolina Ledesma y Alejandro Vega, integrantes de las áreas de formación y de organización del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, respectivamente, así como Francisco Cruz Retama, asesor del Sindicato de la Vidriera del Potosí. Regresamos nuevamente hablando de esta tercera conferencia sindical nacional, participación internacional, ¿verdad? Ellos pensaríamos que es nomás en nuestro país, pero por supuesto no, una situación como esta se da en todo el mundo. Tenemos invitados de fuera.
Sí, así es. Antes de comentar esto, quisiera hacer dos breves acotaciones. Uno sobre la estructura de la conferencia. Las mesas de trabajo a las que hablábamos hace un rato se desprenden de los seminarios internacionales. Estos seminarios son normalmente muy numerosos, es imposible con 200, 300 gentes abrir una discusión. Entonces tendremos los seminarios, las exposiciones de los invitados, y de ahí se desprenderá en cada uno de los dos días dos mesas de trabajo en las que ya se dará el intercambio con la gente y demás. Y lo segundo, antes que se nos siga pasando, está abierta la posibilidad de inscribirse y de participar en la conferencia, prácticamente todas las actividades, salvo algunas que ya están saturadas, pero quisiera dar los datos de contacto. El SILAS, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, se puede contactar mediante el correo electrónico silas@prodigy.net.mx, en la página web www.silas.org y al teléfono 5207-4147. Sobre los invitados internacionales, pues van a estar con nosotros el primer día. Quiero mencionar que nos va a acompañar, por ejemplo, la compañera Rosario Ibarra de Piedra, que nos hará el favor de estar con nosotros, de inaugurar el seminario, que estará seguramente también un intelectual de amplio reconocimiento, como es el compañero Adolfo Giri. Pero además estarán compañeros de la Central Única de Trabajadores de Brasil, el compañero Kjell Jacobsen, quien ha sido en el pasado pues dirigente de esta central y que actualmente está encargado de un organismo que la propia central sindical ha creado, que es el Observatorio Social, y que realiza pues labores fundamentalmente de apoyo a los sindicatos, a la central sindical. Estará también en esta ocasión el compañero Ben Davis, él es el responsable del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, la central más numerosa en Estados Unidos, la central sindical más de mayor reconocimiento en ese país, y él es pues el responsable del Centro de Solidaridad en nuestra región, no solo en México, sino en toda la región, por parte de su organización. Y estará también, ya más adelante en el desarrollo del evento, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el compañero Rafael Molano, que es primer vicepresidente de esta organización. Es un país con una experiencia sumamente interesante porque pues hay desde hace años una situación de represión muy marcada. Está considerado el país en donde hay mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo. Es decir, organismos internacionales han dejado claro que es en donde mayor represión se da. Y sin embargo hay un movimiento sindical fuerte, actuante, muy combativo. Entonces pues es una experiencia importante. De Argentina, que es también otro país muy cercano, con experiencias parecidas a las nuestras, estará el compañero David Buenaventura, que es también colaborador, militante de la Central de Trabajadores de Argentina, una central relativamente nueva que surgió como una alternativa ante un sindicalismo totalmente tradicional y corrupto que existía en Argentina. Allá se les dice los gordos, que son los que aquí conocemos como los charros, es decir, exactamente un modelo igual, y surgió una central alternativa que tiene interesantes experiencias ahí. Y finalmente de Italia estará el compañero Sergio Zulian. Es un asunto que nos parece muy interesante. La Asociación de Defensa de los Trabajadores, que es donde él participa, tiene sobre todo una experiencia de organización de los no organizados. Es decir, se han metido a trabajar con los compañeros desempleados, con los compañeros de economía informal, con gente de sectores que tradicionalmente los sindicatos vemos como marginales y no los tomamos mucho en cuenta. Allá al contrario, los han convertido en el sujeto fundamental del trabajo y tienen muy interesantes experiencias y proyectos que pues seguramente valdrá la pena conocer acá, y los compañeros tendrán, los asistentes a la conferencia tendrán la posibilidad de preguntar, de enterarse de los aspectos que les interesen. Entonces, como verás y como podrá ver el auditorio, pues tenemos un amplio espectro, seguramente tendremos experiencias muy distintas, pero al mismo tiempo contribuyendo todas al tema de central de la conferencia, que recuerdo es la crisis que estamos pasando y cuáles son tanto los efectos que causan los trabajadores como las posiciones de los propios trabajadores y fundamentalmente las estrategias y alternativas que están generando los sindicatos, los propios compañeros y compañeras para enfrentar esta crisis.
Una crisis que se puede agravar, que se puede complicar conforme se va viendo, ya que hay una pretensión de hacer una reforma a la ley del trabajo, incluso donde se puede evitar la huelga. Más bien, se trata de que no tengan derecho a la huelga. Pensando un poquito en este nuevo fenómeno del outsourcing, ¿viene de la mano, viene correlacionado, viene de esta forma para quitar esa fuerza, ese poder al sindicato?
Sí, definitivamente. En términos muy concretos, en una empresa en la que uno trabaja, por ejemplo, en un banco y de pronto descubre una serie de violaciones a los derechos y pretende organizarse y ejercer el derecho constitucional de huelga, se encuentra con que en realidad uno no está trabajando para el banco, sino está trabajando para una prestadora de servicios. Y entonces, ¿a quién se le hace la huelga? Pues en términos estrictos, desde el punto de vista de cómo se interpretan las leyes por las autoridades mexicanas, la responsabilidad directa es con la prestadora de servicios y no con el banco. Entonces el banco, en una situación de conflicto con sus trabajadores, que los hechos son sus trabajadores, aunque no sean ellos directamente quienes los contraten, tiene todo el derecho, desde el punto de vista de esta legislación, que nosotros cuestionamos, por supuesto, su legalidad, recurrir a otra prestadora de servicios, a otro outsourcing, y entonces quitarse de encima el conflicto, ¿no? Es, digamos, uno de los aspectos más perversos, ¿no? Pero como este, también está presente el problema de la seguridad laboral aquí, nuevamente, porque ¿quién es el que es responsable,
claro,
de la seguridad de los trabajadores? Esto, en el caso de los trabajadores de la industria minera, es muy elocuente y además ha adquirido tintes dramáticos, ¿no? Porque para tomar el caso más en la memoria seguramente de todos nosotros, el de Pasta de Conchos, la mayoría de los trabajadores, de los 65 trabajadores que murieron en aquel accidente, o como le llama el propio sindicato, en aquel crimen industrial, eran trabajadores contratados por un outsourcing, y que precisamente son los que trabajan en la mina en los niveles de mayor riesgo. Nosotros alguna vez tuvimos oportunidad de platicar con los trabajadores sindicalizados de la mina que posee el Grupo México en Taxco, Guerrero, y que hoy se encuentra en huelga precisamente porque no respetan las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. Y lo que nos decían ellos es, bueno, nosotros como trabajadores sindicalizados tenemos por contrato la prohibición de trabajar en los niveles más profundos de la mina. Son los trabajadores del outsourcing quienes van a esos niveles. Por supuesto, son los niveles más inseguros, son los niveles en donde hay mayor riesgo de accidente, y además, pues los trabajadores van ahí a enfrentarse a esas condiciones tan riesgosas sin el equipo mínimo, ¿no? Eso es outsourcing. Pérdida de derechos, salarios más bajos, por supuesto, y peores condiciones de trabajo, mucho más inseguras.
Una prestadora de servicios también puede depender de otra prestadora de servicios a la misma vez, o sea, vaya, se van pasando la, como quien dice, la papa caliente nada más, ¿no? Finalmente la empresa, bien decías, por ejemplo, la petrolera del Potosí, que dependía de este grupo enorme y muy fuerte, ¿no? Que también a últimas fechas ha venido haciendo recortes demasiado impresionantes. Sí, el mes pasado fueron 1.500 trabajadores aquí en la de
La Gualberto.
Exactamente.
Pero igual en el área de comercio, en los almacenes, en los grandes almacenes, este asunto de la reproducción del outsourcing se da. Es decir, yo, X tienda de departamental, recibo a gente que teóricamente viene de una empresa de jugos o de una empresa de jamones o esto, para que dentro de mis instalaciones haga trabajo, promueva los productos y en realidad me ayude a, es decir, desempeño funciones dentro de mi tienda, pero no es trabajador mío, viene de la otra empresa. Pero resulta que en la otra empresa tampoco lo tienen contratado directamente, es una prestadora de servicios, una subcontratadora la que le proporciona a sus trabajadores. Entonces tenemos a los compañeros en una situación realmente dramática, ¿no? Porque Ya ni siquiera es el caso, como nosotros decimos, del patrón de dos cabezas, sino que aquí son tres. El que te contrató, la empresa en donde supuestamente estás prestando tus servicios, pero esa empresa te manda a otro lugar a hacer el trabajo. Es terrible.
Un claro ejemplo, y lo vemos en estas tiendas Walmart, que son las que más se han movido en esta modalidad. ¿Qué pasa ahora cuando el gobierno no cumple en dar precisamente todos los espacios laborales y abre estos espacios a estas empresas transnacionales que solamente trabajan en el outsourcing? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace el trabajador? ¿Qué tiene que hacer? Necesitamos trabajo de alguna manera, ¿no? ¿Qué puede hacer, vaya? ¿Cómo moverse o cómo plantarse frente a una situación de este tipo? La situación es difícil, no hay trabajo.
Muy muy complicado. Precisamente, de hecho, la iniciativa de modificar la legislación tiene que ver, la ley laboral en México, tiene que ver con legalizar lo que ya actualmente se está haciendo. Es mayor flexibilización en las condiciones de trabajo. Y sí, precisamente se trata de discutir en la conferencia sindical qué respuestas podemos dar los trabajadores frente a esta crisis. Precisamente el hecho de que haya un ejército de desempleados hace posible que la gente que encuentra trabajo se contrate bajo las condiciones que encuentra. Las que encuentra, porque finalmente es el trabajo. Los datos son dramáticos en cuanto a las situaciones de desempleo en México. Un mayor índice de desempleo con relación a años anteriores. Hacia abril se ubicaba en el 5.25%, por ejemplo, ¿no? Este índice de desempleo. Datos de la OCDE plantean también el crecimiento del empleo informal. Si en 2006 el empleo informal representaba el 40% de la población económicamente activa, en 2008 es del 60% de esta población económicamente activa, es decir, más gente en el empleo informal que en el empleo informal. Y para 2009 se plantea por parte de la Organización Internacional del Trabajo que habrá 20 millones de desempleados. Y entonces esos datos efectivamente hacen que la gente se contrate bajo condiciones muy 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 flexibles. Decía yo, se trata de discutir alternativas ante la crisis que vivimos a nivel nacional y a nivel mundial, y en ese sentido vamos a dar la discusión en torno a qué aspectos podemos empezar a articular, no solamente desde los que tenemos un empleo formal, desde los que tenemos condiciones y estamos bajo un régimen de contratación, sino con aquellos que están en el empleo informal, aquellos que no tienen empleo, es decir, empezar a articular movimientos sociales, no solo desde el sindicalismo, sino con otros movimientos sociales en un ámbito de redes sociales, en un ámbito de una articulación mayor que tenga que ver con respuestas no solamente para búsqueda de un incremento salarial de emergencia, para mejores condiciones de empleo, sino para plantear, pues evidentemente, una transformación del sistema económico, que es el que nos ha sumido pues en la situación en la que estamos.
Y un trabajo de permanencia, porque finalmente crece el empleo informal porque se están perdiendo las plazas de trabajo, ¿no? Sí. Trabajar desde mantener las plazas precisamente para no incrementar ese trabajo informal, porque es más difícil después de haber trabajado 15 o 20 años y quedarte ya sin trabajo, cuando ya no vas a poder encontrarlo porque ya te vino la edad encima, por las disposiciones que tienen, por las nuevas tecnologías y una serie de cosas, ¿no? Exactamente, trabajar desde adentro, también implementar dentro de esa red que se quiere implementar para poder mantener las plazas laborales. Imagino que es un punto muy importante ese.
Pero además pues se enmarca en una política del Estado de deshacerse de responsabilidades. Es decir, esa gente que va a pasar toda su vida en la economía informal es gente que después de 30 o 40 años no va a tener opción a una pensión, a una jubilación, a nada por el estilo. Entonces,
no tiene seguridad
social. Es gente de la que ya se deshizo prácticamente el Estado, y esta política, la otra pinza es pues todo lo que ha pasado con la seguridad social, con los fondos de pensiones y jubilaciones, las Afores, etcétera, etcétera. Pasamos de un modelo de solidaridad, digamos, y de responsabilidad del Estado a un modelo, o se está transitando hacia un modelo en el que todas estas responsabilidades se se desaparecen. Y, por ejemplo, sobre las cifras de desempleo, el problema es que además nos manejamos con datos oficiales, esos son los datos oficiales. Pero ahí es, hay cosas que son realmente increíbles. El INEGI, cuando levanta su encuesta, te dice, ¿trabajaste 8 horas en las últimas 2 semanas? Sí. Ah, bueno, entonces no eres desempleado, tú tienes trabajo. ¿Trabajas con tu tía o con tu tío en su tiendita o en su verdulería, pero no te pagan? Sí. No importa, tienes trabajo, que no te paguen es otra cosa. Entonces entras a la estadística como gente que sí tiene empleo. O vendes chicles entre los carros en el periférico, no, no, pero tienes un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos acaba de reconocer que tiene un índice de desempleo de 9%. México dice que está en 5 y unos puntitos más. ¿A alguien se le puede ocurrir que realmente esa es la situación que prevalece? Pues es obvio que no puede
ser así. El nivel de población que tiene Estados Unidos con nosotros mismos.
Y el nivel de desarrollo industrial, si tiene una crisis de empleo, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí se mide con unos criterios sumamente laxos para hacer bajar las estadísticas.
8 horas en las últimas 2 semanas, divide entre 15 días, 8 horas laborales y un sueldo de 50 pesos, de un solo día se ve así. ¿Quién vive? Digo, si con 50 pesos se sobrevive menos durante 15 días, ¿no? O sea, realmente es una situación grave. Digo, en este tercera conferencia sindical nacional, ¿qué se espera de la gente? Que participe, por supuesto. Hay una invitación para la gente que tenga interés, cualquiera puede ir.
Sí, por supuesto, está abierta fundamentalmente a trabajadoras y trabajadores, o por supuesto a compañeras, compañeros desempleados, lo que es lo que conocemos como población económicamente activa, ¿no? Es decir, para toda la gente que de alguna manera vive o quiere vivir de trabajo, está abierto. Ahora, ¿qué esperamos? Yo decía hace un rato, informar, que la gente adquiera información, muchísima información que se tendrá ahí por todas las vías, por las mesas de trabajo, por los talleres, por las conferencias internacionales, colaborar en la tarea que así las hace permanentemente de formar a compañeras y compañeros. Pero la parte más importante es la reflexión sobre el qué hacer, ¿no? O sea, más allá de esto, que es importante que la gente adquiera conocimientos e información, queremos que la gente se meta a discutir cuáles son las estrategias, porque es evidente que nosotros nos encontramos diario con casos de compañeros que meten su demanda a la Junta, que ya se echaron un compromiso ahí de estar siguiéndola 2, 3 años para que quién sabe en qué termine. Las salidas individuales no funcionan aquí, pues, ni las salidas puramente legales. Lo que funciona, o lo que podría funcionar, es la organización de los trabajadores. Entonces, esto es a lo que queremos abonar, esto es lo que esperamos, y el interés fundamental es que la gente participe en esta discusión de estrategias. No es un evento donde se tomen decisiones, donde se vote al final qué se hace o cosas por el estilo. Lo que salga de ahí, la gente lo llevará a sus grupos, a sus organizaciones, y decidirá si lo impulsa o no, pero el interés fundamental está ahí.
Sí, por favor.
En esa discusión también queremos plantear que la perspectiva de género es fundamental. El llamado es a hombres, es a mujeres también. Partimos de la idea de que la crisis tiene rostro de mujer. Nos afecta mucho más toda esta situación por diferentes razones. Y en esta discusión, parte importante de las estrategias de renovación sindical tienen que ver con la incorporación de mujeres en el diseño de agendas de trabajo, en el diseño de espacios de discusión, en la incorporación de mujeres en las direcciones sindicales para, pues, si la situación de los trabajadores es complicada, la de las mujeres trabajadoras es todavía más complicada, en términos de que nos ubicamos en los puestos más bajos, en términos de que tenemos condiciones diferentes para la contratación. Por ejemplo, en muchos lados todavía se hace examen de embarazo, de gravidez, para poder ingresar, y si ya estás embarazada, ya estás laborando, te pueden ya no renovar tu contrato. Y planteamos también, pues, que tiene que haber discusión y acciones para disminuir la brecha salarial que actualmente existe entre los salarios de las mujeres y de los hombres. Es un asunto importante, la perspectiva de género en esta conferencia sindical.
Eso sería otro tema completamente enorme. Totalmente. Enorme esa parte de la equidad de género, donde efectivamente sí, para los hombres ha sido complicado y se ha vuelto más complicado. Para la mujer, vaya, tiene otra connotación que hay que darle porque, vaya, como que están fuera. Es más, ni siquiera como que no las han tomado en cuenta, dice, porque no aparece dentro de este conflicto. Pero finalmente tiene una problemática muy grande. Teresa Saldívar de Iztacalco dice, recomiende el libro ISO 26000, Derechos Laborales, Reducciones y Prestaciones desde las Organizaciones Sindicales y Actividades. Muchísimas gracias por esa recomendación. No, pues aquí está la invitación. Realmente nos faltaría mucho tiempo para asentar tantas y tantas situaciones que hay, conflictos laborales, huecos incluso en el conocimiento. A veces por falta de conocimiento de cómo se deben llevar a cabo los contratos laborales, no sabemos en qué momento nos pueden retirar o nos pueden despedir. Sin embargo, la empresa hace los movimientos con los sindicatos blancos nuevos, estos del outsourcing, de manera de lavarse las manos. ¿La Secretaría del Trabajo hace algo?
Claro, hace todo lo necesario para que estas violaciones a los derechos ocurran. Son muchas veces los artífices incluso de este tipo de medidas. El sindicato minero, por ejemplo, ha denunciado y ha demostrado que la Secretaría de Trabajo se encargó de articular una campaña nacional para desafiliar a los mineros y meterlos a una nueva organización controlada directamente por gente impuesta por la propia Secretaría de Trabajo en la conducción de esta organización. Y en otros casos, bueno, para hablar de nuestra experiencia en el caso de San Luis Potosí y también de las autoridades locales, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado es, digamos, como la vocera del patrón, ¿no? El sindicato denuncia la violación de derechos y quien responde no es la empresa, sino es la Secretaría del Trabajo diciendo la empresa actuó con base en la ley. Y cuando se demuestra que esto no ocurrió, cuando incluso a nivel de las propias autoridades laborales o de los tribunales los trabajadores ganan los litigios, entonces la Secretaría del Trabajo asume una posición de castigo, de denuncia en contra de los tribunales, ¿no? Porque dicen este tipo de resoluciones lo que hacen es afectar la inversión, desalientan la llegada de capitales, porque al final de cuentas gobiernos estatales y gobierno federal están muy preocupados y han estado muy preocupados todos estos años por garantizar la precariedad laboral como un incentivo para la inversión. Que vengan las inversiones de todos lados del mundo, porque aquí les garantizamos los salarios más bajos, el incumplimiento de contratos y novedades muy interesantes que incluso penosamente el país está ya exportando a otros lugares de América y del mundo, como los llamados contratos de protección patronal. Es decir, en una empresa llega un trabajador, se da cuenta de que no le cobran cuotas sindicales, su recibo nunca aparece nada, no hay una oficina sindical, no hay nada que dé señales de vida de un sindicato, entonces dice, vamos a formar un sindicato para defendernos, y cuando van con sus 20 firmas, como lo establece la ley mínimo para poder registrar un sindicato y tener un contrato colectivo en la empresa, oh sorpresa, ya hay un sindicato, y se demuestra por las propias autoridades que ahí está el contrato colectivo firmado por alguien que ni siquiera es trabajador de la empresa, puede ser, generalmente ocurre, un bufete de abogados patronales, además, que te convierten en
administrador.
Sí, así es, la empresa paga directamente protección, como en la mafia estadounidense de la primera mitad del siglo XX, ¿no?
De México para el mundo.
Sí. No, ahora se está convirtiendo en algo más utilizado en Centroamérica, Sudamérica, claro. ¿No?
Digo, es increíble ver hasta dónde va a llegar el gobierno federal, decir, bueno, pues si la gente necesita trabajo, o sea, ¿dónde se va a meter tanta gente que no tiene trabajo? Es increíble pensarlo, la verdad, un trabajo arduo que tienen ustedes y muy loable el que están haciendo, de informar a la gente, a los trabajadores sobre todo, a los que han perdido su trabajo, a los que quieren seguir y tienen todavía la capacidad de seguir laborando, pues la invitación para esta tercera conferencia sindical nacional se va a llevar a cabo el 19, 20 y 21 de junio,
en la Colonia Juárez, en el número 8, en un hotel que está ahí en el número 8 de la Colonia Juárez.
En la calle Viena.
Viena, exactamente. Es calle Viena número 8, Colonia Juárez, efectivamente. 19, 20, 21 de junio, mesas de trabajo, talleres, actividades culturales en este foro internacional. Va a ser muy interesante. Bueno, pues yo los invito a que sigan laborando en este aspecto y que después, bueno, pues igual se pongan en contacto con la Remal para ver los resultados de esta tercera conferencia sindical y que nos traigan aquí al programa y los podamos platicar. Entonces, muchísimas gracias Carolina Ledesma y Alejandro Vega, integrantes de las áreas de formación y de organización del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical respectivamente, así como Francisco Cruz Retama, asesor del Sindicato del Laboral del Potosí. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias por la invitación.
Ya nos vamos. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Remal. Si desean contactar a la Remal pueden marcar los números telefónicos 53 55 11 77 y 53 56 05 99, correo electrónico remal@laneta.abc.org o consulte la página electrónica www.remal.org.mx. Gracias a nuestros invitados por su participación el día de hoy. Los invito ahora a continuación.